Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre protocolo para el monitoreo poblacional de luciérnagas, parte 2. Y para abordar este tema tenemos de nuevo como invitada a Sandra García de Jesús. Bienvenida, doctora.
Gracias, muchas gracias.
Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Sandra García de Jesús es bióloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctora en Ciencias en Biodiversidad por la UAE. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Agrobiología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pues doctora Sandra, qué interesante charla estábamos teniendo precisamente en el programa pasado. Y para recordarlo un poco y terminar precisamente de abordar pues lo que quedó inconcluso, ¿nos podría decir qué resultados fueron los que obtuvieron sobre el protocolo de monitoreo de luciérnagas?
Bueno, a través de establecer el protocolo de monitoreo en el 2020, le hemos dado continuidad hasta este año, 2024. Todavía las fotografías de este conteo, pues todavía apenas se van a tratar. Aquí me gustaría mencionar que todos estos trabajos han sido posibles gracias a una de nuestras estudiantes, que es Ana Evelyn Rodríguez Fernández, quien a través de su tesis de licenciatura podemos afinar el trabajo de protocolo de monitoreo. Y ella, como proyecto de investigación de la maestría, ella actualmente está cursando la maestría en ciencias en manejo integral de cuencas hidrográficas. Y bueno, como eje conductor del programa de maestría, pues son las cuencas, ¿no? Como el agua como eje rector. Y entonces ella, bueno, se decide seguir trabajando con Photinus palaciosi, puesto que son uno de los indicadores de humedad muy fuertes en los bosques templados. De hecho, también les llaman luciérnagas de los volcanes o luciérnagas de las montañas por su área de distribución. Y lo que hemos encontrado a través de estos monitoreos que ella ha realizado ya dentro de la maestría es que no tan solo sigue trabajando donde nosotros partimos al inicio en el 2020 en el centro de avistamiento, sino se añaden otros dos centros de avistamiento más. Y ahora sí tenemos como la comparativa. Esos otros dos centros de avistamiento están asociados a características muy puntuales que hemos encontrado a través de su trabajo, que es cómo nosotros podíamos observar si agarramos un mapa y ponemos las ubicaciones geográficas de los centros de avistamiento, tanto de Calpulalpan como de Nanacamilpa, y montamos la red hidrográfica de esa zona, nos dimos cuenta, y fue como un sorprendente, cómo todos los centros de avistamiento están sobre una red de escurrimiento de agua, ya sea superficial o intermitente. Entonces, esto da la pauta de entender la distribución de los organismos, ¿no? Están asociados a donde hay altas zonas de humedad en la zona. Entonces, ahora sí, al tener un protocolo de monitoreo que nos permita contabilizar a los individuos, pues hemos ido comparando estas abundancias y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, uno de los centros de avistamiento en el que trabajamos es uno de los más grandes por sus avistamientos y hemos encontrado que estos han ido disminuyendo a partir del 2020. Los otros dos centros de avistamiento también siguen este patrón de disminución, pero en proporciones, o sea, la proporción de individuos es mucho más baja. Y esto da la pauta para entender los cambios, ¿no? ¿Qué está pasando?
Claro.
Una de las características que podría y que nos hemos dado cuenta son los propios cambios en los bosques templados del centro de México, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta cómo este año fue de los más secos, tardó mucho en llover. Entonces, esto hace que pues, prácticamente el arbolado de los bosques esté estresado. Por ejemplo, una de las asociaciones son los brotes de descortezadores, pero también la pérdida de humedad en suelo. Y hay que recordar que el ciclo de vida de las luciérnagas, su mayor temporalidad es ser una larva que está en suelo. Entonces, para que esta logre pasar pues, a su fase adulta, necesita estar en un ambiente edáfico, en un ambiente de suelo muy húmedo. Entonces, prácticamente Cuando tú preguntas a las personas de los centros de avistamiento, ellos dicen es que cada año ya hay una disminución de vuelos. Y sí, probablemente esté pasando porque hay una disminución en realidad de las humedades, en general de la humedad en los bosques, ¿no? Tanto a nivel ambiental como a nivel edáfico.
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en ciencias en biodiversidad, Sandra García de Jesús, sobre el protocolo para el monitoreo poblacional de luciérnagas. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Quisiera preguntarle, doctora, ya que ustedes tienen ya toda esta información, digámoslo, recopilada, ¿qué medidas podrían implementar precisamente para el cuidado y la conservación de estos insectos, doctora?
Pues teniendo más información, también había olvidado mencionar que es un proyecto en el que está trabajando Evelyn, es un proyecto también con la dirección de la doctora Cisteire, Pérez Gilum, que ella trabaja también en centros de avistamiento en Morelia. Entonces, con esa asociación de información de qué está pasando en centros de avistamiento de Michoacán y qué está pasando en centros de avistamiento acá en Tlaxcala con respecto a la ecología de las especies, porque se hacen aprovechamiento de diferentes especies, pues uno prácticamente sí es pues que cada centro de avistamiento pudiera tener sus propios monitoreos, sus propios conteos, porque esto ayudaría pues a tomar decisiones argumentadas con respecto a la ganancia o a la pérdida de individuos. Y sobre todo nos ayudaría mucho a nosotros como ecólogos entender cómo se está dando la distribución, hacia dónde en verdad están disminuyendo las poblaciones o a lo mejor lo que está pasando es que están migrando, están subiendo más arriba donde todavía hay relictos de humedad. Entonces, una, pues podría ser para los mismos centros de avistamiento una recomendación, es pues sí, que ellos pudieran establecer sus protocolos de monitoreo. Nosotros ya a través del trabajo de tesis de Evelyn de la licenciatura, damos opción. Una cámara te permite contabilizar mucho más rápido, pero también puedes hacerlo manual. Te tardas más, eso sí, pero o sea, lo económico no puede ser. Podemos como ver esa parte, ¿no? En dado caso que no hubiera como para invertir en una cámara, ¿no? Y la otra es para los visitantes. Sí, hay que ser como visitantes responsables. Hay que recordar, bueno, que las luciérnagas, ese espectáculo que nosotros vemos, que además es como de los únicos porque son luces sincrónicas, todas prenden y apagan al mismo tiempo, es porque ellas salen a parearse, a reproducirse. Y si tú estás como molestando esos periodos temporales de reproducción,
claro,
se va a ver una disminución en la siguiente temporada, ¿no? Entonces también nosotros ser visitantes responsables de que vamos a ir a ver el espectáculo sin que tengamos como ahora sí que queramos prender la cámara del celular o que estemos o que vayamos en grupos grandes a echar relajo, porque nosotros a base de observaciones hemos visto cómo el ruido las perturba, pero de manera inmediata, o sea, prácticamente lo que hace es que dejan de brillar.
Vaya.
Cuando hay mucho ruido, sí.
No, y también lo que comentaba, ¿no? Las luces de las cámaras, me imagino que la luz también tiene algún efecto, ¿no?
Sí, definitivamente.
No, pues mire, lo que está comentando precisamente creo que es un punto muy importante que, sobre todo para todas aquellas personas que gustan de ir a este tipo de eventos, digamos, ecoturísticos, pues también hay una responsabilidad, ¿no? Como lo dijo hace un momento, ¿no? Estas recomendaciones, digámoslo así, pues precisamente para cuidar pues mejor de las luciérnagas. Doctora, antes de terminar, quisiera que nos dijera alguna reflexión que nos quiera compartir precisamente sobre las luciérnagas y sobre el monitoreo que existe en ellas.
Bueno, que las luciérnagas pues están asociadas, hay muchas historias que necesitan ser rescatadas, sobre todo de las personas mayores en los lugares donde se observan, ¿no? Ahora en este último periodo de avistamiento nos platicaban historias acerca de memorias que tiene la gente grande con respecto a ellas. Entonces esto pues habría que ser rescatado también, ¿no? Como parte del conocimiento de los saberes comunitarios que hay en torno a los lugares a donde se va a observar las luciérnagas. Y bueno, pues sobre todo sí verlo como esta parte, ¿no? Del aprovechamiento que se da, pero sin olvidar que siguen siendo organismos que son vulnerables y aunque son escarabajos, pues precisamente son escarabajos que están asociados a características ambientales muy específicas de humedad, de temperatura, de luz. Es pues da como, no eres consciente de la contaminación lumínica que puede haber ya en estos lugares hasta que estás ahí, ¿no? Y que buscas precisamente nosotros para una buena fotografía de conteo necesitamos oscuridad total. Y en los centros de avistamiento que están muy pegados a las comunidades, ya no lo tenemos. Es bien difícil porque increíblemente hay una contaminación lumínica muy fuerte, ¿no?
Claro.
Es como estas reflexiones de a veces, pues no sé, en torno a nuestro confort. A veces nos olvidamos de esos organismos que están afuera, ¿no? Que también son parte de nuestro entorno.
Y también el otro punto, ¿no? Si hay algún centro de avistamiento que esté escuchando este programa, pues también que se acerque con ustedes, ¿no? Para que precisamente forme parte, pues, de este monitoreo, ¿no? De este protocolo de monitoreo, pues porque también, vaya, básicamente también se necesita tener toda esta información de su parte para poder, pues, generar, como lo decía hace un momento, pues generar información que pueda ayudar a, pues, al cuidado precisamente de las luciérnagas, ¿no?
Sí, también. Y nosotros, pues, a los centros que nos han abierto las puertas, pues también les ayudamos como a proporcionar otro tipo de información ecológica en torno a las especies que ahí se encuentran. El doctor Guillermo Alejandro, por la parte de vegetación, aves, ¿no? Entonces, también como ir entendiendo más el entorno de las luciérnagas que en el que ahí se encuentran.
Claro. Pues, doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias por la invitación.
Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.